Bienvenidos y bienvenidas. Estamos de nuevo en Somos Escuela, Radio FAPA. Acabamos de salir de unas fiestas del distrito de Hortaleza, pero seguiremos en fiestas. Estamos preparando un final de curso muy festivo. Y como no, vamos a saludar a las radios comunitarias, a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. Vamos a saludar a las AMPAs, a las APAS, a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado, y luego haré un comentario al respecto, porque vamos a saludar también a Arancha Ventura directamente con la sección informativa y sin sintonía, así, a capela, no, directamente, por la directa. Bueno, Arancha, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Juan, ¿qué tal?
Nos recibes bien, ¿verdad?
Sí, sí, ¿vosotros a mí?
Pues bien, sí. Estamos en medio recuperando el equipo informático que había sido atacado y, bueno, pues está todo empezando a ir como debe ir. Arancha, venía hacia acá y en otra zona de Madrid tuve que sintonizar otro tipo de radio que no era comunitaria y que estaban hablando de los grupos de WhatsApp de los coles, ¿no? Y entonces hablaban del disqueto en segundo lugar, hablaban de los pesados de Lampa. No pegué un frenazo, no me puse a llamar porque estos tópicos están enraizados, pensaba yo, en la cultura franquista, es decir, el asociacionismo, el participar, es algo negativo.
No, y que las madres, que no tenemos otra cosa a hacer y que por eso bajamos a Lampa, ¿no?
Sí, efectivamente, que es un tiempo como que te sobra, como que, en fin, y además ese... esa forma también de plantearlo, las madres, ¿no? Sí, madres, padres, tutores.
Consejo escolar, se escucha en el consejo escolar, no, que se apunten madres que tengan tiempo, así podemos hacer las reuniones al mediodía, no hay que hacerlas por la tarde. Es un desprecio, ¿no?, al trabajo participativo, al dedicar tiempo pensando que es que te sobra y no es que lo estás quitando de otro sitio.
Pues sí, ese tipo de prejuicios se están haciendo, han hecho y seguirán haciendo mucho daño a la participación, a crear, construir entre todas y todos una sociedad mejor. Y lo digo de un medio que supuestamente era progresista, el que estaba hablando, supuestamente. Arancha, vamos a nuestros temas, ¿qué te parece?
Muy bien.
Bueno, uno de ellos, y además, pues mira, ya que producimos esto directamente en Hortaleza, tiene que ver con esa jornada informativa del programa Accede, de préstamo de libros de texto, en el distrito de Hortaleza, el día 4, que es cuando se produce este programa, en el Colegio Juan Zaragüeta ha habido pues una presentación de o una jornada sobre este programa Accede. ¿Cuál sería la síntesis de lo que estáis contando en el programa Accede de préstamo de libros? ¿De qué estáis avisando?
Estamos comparando lo que dice la ley de la ciudad con lo que dice el programa Accede y cómo nos está desarrollando esa ley de la gratuidad y hacia dónde van a ir los centros, sobre todo porque no es lo que se esperaba por las familias, por dos motivos, ¿no? Por lo que está publicado en el UCAM y por lo que se ha ido vendiendo a bombo y platillo. Yo lo decía en Villaverde, alguien dice, pues sí, va a ser más difícil cuidar los libros que cuidar a un gremlin, ¿no? Porque ya han llegado las instrucciones de lo que había que hacer con los libros, no había que ponerlos al sol, no se pueden subrayar, no se pueden colocar uno encima de otro, hay que tener cuidado y a ver cómo los abrimos, te dicen también cómo los tienes que forrar, en fin, te da miedo coger el libro.
Sí, lo del sol sí que me ha sorprendido, lo de que tengan que estar en vertical, que tengan que estar agrupados y separados del bocadillo, lógico también.
Ah, claro, y en la mochila no pueden ir, ni la botella de agua, ni el bocadillo, ni la chaqueta del chándal, se van a tener que llevar una mochila especial, ¿no? Y los libros se tendrían que quedar en la escuela, entonces no tendríamos ese problema de conservación.
Y de espaldas. que ese es otro tema importante, muy importante, del que hemos hablado en otras ocasiones en este espacio, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues...
Eso es lo que estamos contando, cómo es el calendario de implantación, quién va a ser beneficiario de ese programa sede y lo que tienen que hacer.
Parece que para este curso próximo no hay ayudas más que para una minoría de personas con unas rentas muy bajas, ¿no?
Sí, lo que comentamos, que iban a dar un importe mayor y que incluiría más beneficiarios, pero luego miras el importe que van a dar y no llega para los lotes de libros.
Claro.
Están 100 en infantil, 150... como secundaria, y empiezas a sumar libros y no cubren.
Bueno, pues hablando de economías, esta semana pasada también algunos medios han recogido las nuevas deducciones o las deducciones que para ir a centros privados se pueden hacer en la declaración de la renta, ¿no? Hay como también épocas. En este caso, ¿está justificado?
No está justificado, porque al final lo que está diciendo es cada uno va a poder invertir el dinero que tenga y lo que tú has invertido además se lo vas a poder deducir. Es algo muy llamativo, porque ¿quién lo va a poder deducir? Quien tenga una retención de IRPF, que no le retengan nada, pues nunca va a poder deducir ese gasto, ¿no? Es como pasaba con el cheque bebé, cuando nacían los bebés con el zapatero. Ese dinero llegaba a todo el mundo, que algunos podíamos valorar si tenía que ser por renta o no, se cambió y al final es una deducción en la declaración de la renta del IRPF, o sea que al final esa ayuda llega solo a los que están trabajando y al final son así, ayudas fiscales que lo que hacen es que la carga impositiva sea menor y al ser menor hay menos recaudación, pues el estado de bienestar, sanidad, educación, dependencia,
sí,
pues tiene menos.
Bien, pues nada, ahí queda el tema de la hacienda pública y otro asunto que también es de preocupar es cómo finalmente la oferta de centros normales, no bilingües, mejor dicho, en sitios, por ejemplo, Tres Cantos, que no es posible. Los alumnos se quedan sin plazas porque no hay oferta.
Los alumnos se quedan sin plazas, se cierran unidades, pasa también en San Sebastián de los Reyes. Y nos están llamando de distintas FAES, ¿no? Sistema de Apoyo a la Escolarización, donde lo que están haciendo es adjudicando centros concertados, aunque la familia no lo haya puesto en la relación de cuatro centros. Te puedes encontrar que la familia ha puesto los tres centros públicos que hay en la localidad y le van a un concertado. Y cuando en esta comisión tú dices, no, que no quieren concertado, dice, es un centro sostenido con fondos públicos, da lo mismo. Y se comen el concertado. Y todos los públicos están subidos de ratio y no pueden absorber una demanda que haya a principio de curso en septiembre, ni que haya durante el curso. Y al final, pues llenamos el concertado de turno.
Pues además continúa ese caos del reparto de plazas en secundaria, que esta vez además nos ha llegado a través de una comunicación de ADIMAD, de esa asociación de directores de centros públicos, que han denunciado claramente el caos y además cómo de algún modo pues aquellos responsables del sistema se están creando normas que no están ni justificadas.
Sí, la asociación de directores de secundaria lo ha hecho sobre todo por los problemas que están teniendo a la hora de poner las calificaciones en las evaluaciones y luego las notas, porque primaria empezó a usar el programa de raíces antes y todo el problema que ha habido de escolarización con el propio programa de raíces, que no ha sido consiste con el anterior, tendría que estar denunciado por el Consejo de Colegios de Infantil y Primaria, pero es un testamento, por llamarle de alguna manera, está muy muy coordinado por la consejería y la verdad es que sí que echamos en falta una nota del Consejo de Directores de Infantil y Primaria contando lo que ha pasado con la adjudicación de las plazas, como hay hermanos en centros distintos, gente que no se le ha mirado la segunda opción y que se han dado a otros que no habían pedido. El caos es brutal.
Bueno, Arantxa, ¿qué te parece los nombramientos que ha habido por parte del nuevo presidente de la Comunidad de Madrid? Alguno parece que está relacionado con empresas que son sospechosas, al menos en algunos titulares los describen así.
Sí, Sí, ahí no me estaban esperando y que no han llegado, y hay algunas personas en algún puesto que cada vez lo tienen más difícil. Uh-huh. Aplaudimos algunos cambios, pero tal como está este gobierno, nunca sabes si es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Mientras no cambien las políticas, da igual a quién te pongan, porque van a seguir haciendo lo mismo.
¿Y qué piensas que va a ocurrir en el caso del Estado, del Gobierno central, con los nombramientos que esperemos que ya sean en esta misma semana, ¿no? La cartera de educación.
De momento el titular de educación no lo hemos escuchado, y el problema va a ser que ni le van a dar los 100 días. Uh-huh. Y que lo que han dicho cuando estaba en el Gobierno, ahora en la oposición, no lo van a cumplir. Y al final vamos a ver que hay intereses partidistas por todos los lados, y que esos que son patriotas y que defienden el Estado y que defienden a España, pues a ver qué papel juegan. Pero yo creo que la sociedad ya está enganchada y hay unas líneas rojas que no se pueden pasar. Yo creo que nos tiene que llevar a otro lado y a otros derroteros.
Pues solo, y ya para terminar rápidamente, una noticia curiosa. El titular es: llevarse mal con los profesores aumenta el riesgo de adicción a Internet. No sé si has podido verla. ¿Es un estudio?
No, no he podido ver, porque hoy ha sido el día de las noticias raras, ¿no? Como ese niño que lleva 7 meses castigado sin recreo porque le faltaba un material de música, un trabajo que no había hecho. Uh-huh. Al final llega mucha información y ya no sabes lo que se está contando, verás lo que lleva el volante, pero mientras nos carguemos la participación y no pensemos en el niño como un menor y que tiene que tener derechos, vamos a ver ahora, ¿no? El alto comisionado quiere hacer para luchar contra la pobreza infantil, sí. Algo en lo que hay que trabajar y que afecta a la educación, por supuesto, la educación que está recibiendo en ese momento y el futuro del día mañana, porque si tú no tienes una buena educación cuando eres pequeño, cuando eres joven, el día de mañana vas a tener un trabajo más precario, vas a tener más problemas de salud, y eso va a repercutir también en la pensión que vas a tener.
Bueno, pues nos ha llegado una nota de prensa de Comisiones, han convocado a los medios porque va a haber en los centros educativos, se va a intentar detectar la presencia de amianto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos cuentan, pero esto ya lo tratamos la próxima semana, ¿te parece?
Perfecto, buena semana.
Pues buena semana, te vamos a dejar con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y hemos elegido una canción de Bebe que se titula Ska de la Tierra. Bueno, es archiconocida y creo que es un buen momento para, antes de pasar, a ver qué ha pasado en ese concurso de Aranjuez. Un abrazo y buena semana.
Buena semana educativa.
Uy, hasta pronto, Arancha.
De amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio. Y es que no hay respeto por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto por los que están sin tierra. Y es que no hay respeto y cerramos la frontera. Y es que no hay respeto por los niños chiquilinos. Y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. Tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre. Y es que no hay respeto y se ahoga el aire. Y es que no hay respeto y hoy llora más madre. Y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares. Y es que no hay respeto por las voces de los pueblos. Y es que no hay respeto desde los gobiernos. Y es que no hay respeto por los cuchillos del dolor. Y es que no hay respeto. Prendió.
Bueno, pues la tierra tiene fiebre, este homenaje que estamos haciendo al Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra esta semana, pero vamos a viajar, volvemos de nuevo a Aranjuez, a ese noveno concurso literario de relato corto, Vivencias en la Escuela, porque nos queda todavía conocer a más premiados y hoy tenemos con nosotros a Hugo Herrera, que ya está esperándonos. Hugo.
Hola.
¿Qué tal? Hola.
Muy bien.
Y primer lugar, enhorabuena, tú eres el, has tenido el primer premio de este concurso. Sí. ¿Qué edad tienes? ¿Qué, ¿en qué curso estás? ¿Hugo?
Sí, tengo 12 años.
12 años. Estás, por tanto, en la modalidad 10-12 años y has escrito un relato que tiene por título De Marquitos a Marcos.
Sí, en efectivo.
Ajá, este nos lo te lo vamos a pedir ahora después.
Que sí,
nos
sí, lo tengo que, aquí al lado.
Ah, genial, pues estás en el colegio Vicente Alexandre.
Por supuesto.
Sí, ¿y sabes quién era este personaje?
No, me lo inventé yo mismo.
No, me refiero a Vicente Alexandre.
Ah, sí, sí, es, bueno, sé que es, ahora está muerto, pero no sé mucho sobre él.
Un poeta, pues muy, ah, vale, muy significativo. Muy bien. Pues, oye, ¿qué tal el día de la entrega de premios? Eso de salir allí y recibir... ¿O estás habituado a tener premios?
A ver, yo suelo tener premios en la categoría de dibujo, ya que a mí se me da muy bien dibujar. Ajá. Pero yo no me esperaba ganar en este concurso de relato corto.
Porque, bueno, a lo mejor no habías concursado antes, ¿no? Pero la
había
capacidad...
Había concursado en los concursos que ha habido, pero no me han avisado ni he recibido ningún mensaje de que he ganado, pero...
Esta vez sí.
Esta vez sí, y bueno, me siento muy contento.
No me extraña. Bueno, pues me gustaría que lo compartieras ahora con las oyentes y los oyentes de este espacio, que está es un espacio de radio dedicado especialmente a las asociaciones de madres y padres del alumnado.
Vale,
así
perfecto.
Que te escuchamos.
Vale. De Marquitos a Marcos. Marcos llegó a casa del instituto. Por delante tenía un montón de deberes y una semana de exámenes. Y cómo no, tendría que ponerse en cárcodos. A él no le parecía complicado, sabía que tenía que hacerlo y se puso a ello. Unos minutos después, le saltaban notificaciones en su móvil de sus amigos, que sabían que no estarían sus padres para irse a su casa a estudiar juntos. Él siempre les ayudaba en las tareas, así que aceptó. Sus amigos fueron llegando a su casa. Cuando estaban todos, empezaron a estudiar en grupo. Al principio todo iba bien, todos en casa, estudiando, pero pronto la situación cambió. Juan dijo... Marcos, ¿tienes patatas fritas? Marcos asintió y se las dio. Entonces fueron pidiendo más comida sin que Marcos se negara, porque no sabía decir no, y aunque intentaba pararles, no podía. Uno de sus amigos, Javier, que conocía muy bien a Marcos, sugirió volver a estudiar, y todos le hicieron caso. Marcos por fin se pudo relajar y continuar estudiando sociales. Al día siguiente tenía un examen completo de España y Europa, sus ríos, sus lagos, sus montes, sus mares, hasta las capitales de cada país de la Unión Europea. Mientras leía en un tono bajo, iba diciendo, Suecia, su capital, Estocolmo. En ese momento, uno de sus amigos dijo, esto es Estocolmo, es el colmo. Todos empezaron a reír, y uno propuso hacer una ronda de chistes. si no le molestaba a Marcos. Él intentó negarse, pero no pudo, ya que no sabía, y empezaron a comentar. ¿Cómo se dice suegra en ruso? Estorbo. ¿Cómo se dice papel higiénico en japonés? Yosiquito caquita. Y así hasta que no se acordaban de ninguno más, y siguieron con el estudio. Marcos vio que no se había aprendido nada en 3 horas que llevaban. Se puso tan nervioso que se fue un momento al baño a refrescarse la cara y relajarse, repitiéndose la misma frase todo el rato. Todo va a salir bien, todo va a salir bien. Cuando salió del baño, sus compañeros estaban gritando, «¡Ya que no están tus padres, hagamos una fiesta!». Y era demasiado tarde, sus amigos habían avisado a más gente. Juan fue abriendo las puertas a todos los que llegaban. Lucas fue poniendo la música de los aperitivos, mientras Javier animaba la fiesta. Marcos alucinaba. ¿Cómo en los 5 minutos que él estaba en el baño podían organizar tan rápido una fiesta? Marcos pensó un poco para ver cómo podía estudiar, y se llevó su libro y se fue a su cuarto, pero no se imaginaba lo que se encontró. Todo el suelo estaba lleno de fanta y gusanitos. Así no podía estudiar, y estaba muy molesto. Fue corriendo a ver a Lucas, ya que él era el que se encargaba de los aperitivos, y le preguntó muy enfadado qué había pasado en su cuarto. Lucas, sin ninguna preocupación, dijo que los accidentes pasan y que lo limpiará. En su cabeza le retumbaban gritos diciendo, «¡Si has sido tú, límpialo tú! Hazlo que yo llevo una tarde de locos». Pero simplemente dijo «vale» y se puso a recoger los gusanitos y fregar el suelo de su cuarto, claro. Notaba que el suelo estaba cada vez más húmedo y pensó que eran sus lágrimas de tristeza. Se sentía fatal y decidió ir a buscar a sus padres. Ellos sabrían qué hacer. Salió de la casa y fue en búsqueda. Pensó que estarían cerca del parque porque solían dar un paseo por allí. Cuando los vio, fue corriendo a hablarles, pero de repente apareció una vecina y le dijo, «Marcos, cariño, cuídame a Coco. Un rato que tengo que hacer un recado». Marcos quería ayudar a su vecina. Le encantaba aquella perrita, pero no era el momento. Para ello, él tenía que estudiar y necesitaba hablar con sus padres, pero se daba cuenta de que una vez más no podía decir no y aceptó el encargo. No sabía qué hacer con la perrita, pasearla, atarla a una farola y ver a sus padres, dársela a sus padres para que la cuidasen por él. ¡Exacto! Fue corriendo con la perrita e iba a empezar a hablar a sus padres cuando ellos empezaron primero a hablarle. «¡Hombre, pero quién está aquí? ¡Sí, es Marcos! ¿Por qué no tomamos un helado los 3 juntos? Marcos no tenía ni tiempo ni hambre para helados, pero no pudo negarse, y con la divertida Coco en su mano izquierda y el helado de sabor pitufo en su mano derecha, no creía que pudiera estar triste. Si debería ser la persona más feliz del mundo. Por un momento pensó que aún seguía teniendo un poco de tiempo para estudiar, pero la fiesta en su casa y pensar que era domingo a las 8, él sin saber nada de lo que tenía que estudiar, y le mataba por dentro. No sabía qué hacer, estaba desesperado, se despidió de sus padres y se volvió solo a su casa. Sus amigos ya se habían ido, recogido todo por la porquería que habían dejado, tomó algo y empezó a repasar las comunidades autónomas de España. Cuando sus padres llegaron, le vieron en su cama con el pijama puesto y dedujeron que se iba a dormir. Así que cuando le preguntaron si apagaba la luz una vez más, Marcos no supo decir no. Soltó un sí bajito y directamente se tapó la boca. Al día siguiente suspendió el examen de sociales. Era el primer examen de su vida que suspendía. Se sintió fatal. En ese momento pensó que tenía que cambiar. Ya no regalaría todos sus dulces a sus compañeros. No le daría su bocadillo cuando estaba hambriento. No sería el que le recogiera siempre los balones en el patio, aunque ni siquiera les hubiera usado. No les pasaría sus deberes a los demás. No les diría a su madre que aquel horrible jersey verde le gustaba. A partir de ese día sería firme y sobre todo sincero con los demás y con él mismo. Aquí he terminado.
Bueno, estupendo. Y además, qué buena lectura a gran velocidad. No sé, tienes una gran capacidad pulmonar y además interpretas mientras lees, y lo cual está muy, muy bien. Enhorabuena, ¿eh? Muy y enhorabuena bien. Por el premio. Y qué angustia, pobre Marcos, ¿verdad? ¿Lo has vivido tú algo así o es como...?
No, pero he vivido esa típica vez que, bueno, yo no he suspendido nunca en mi vida, pero... Que te ves pillado, pero al final luego sí. Puedes recuperar y puedes continuar.
Y lo que has dejado muy claro es el no. Aprender a decir no, porque al final,
porque nos
dejamos arrastrar...
No puedes meterte en un gran problema.
Y no terminas cumpliendo con lo que tienes que hacer, ¿verdad?
Uh-huh.
Es bueno, interesante el tema, ¿no? El poder del no era el tema. La libertad, sí, de elegir es fundamental. ¿Tú tienes libertad para elegir?
Yo sí, yo creo que sí tengo libertad para elegir.
Ajá.
Ya que sí, porque ya que en mi clase se hacen muchas votaciones,
sí.
Al decidir qué podemos hacer.
Qué interesante. Sí, sí. Pues es muy interesante. Lo que creo que también es que has tenido mucha disciplina porque has llegado a las 1000 palabras, ¿no?
Sí, sí.
Y tampoco había que llegar, pero bueno, que interpretado así, te lo propusiste, lo conseguiste, y además, pues yo creo que ha sido pues un galardón bien merecido. Pues, Hugo, ¿sí? Enhorabuena de nuevo. Y tenemos que dejarte porque el espacio de radio pues tiene muy poquito tiempo. Vale. Tenemos que pasar ya a la siguiente sección. Uh-huh. Y nada, para el próximo año estarás ahí, ¿no? También.
Seguramente.
En la siguiente categoría.
A ver si podré.
Pues nada, ánimo y hasta pronto.
Hasta pronto.
Chao.
Chao.
Con el tema de semana, tal y como habíamos prometido hace unos días, hoy vamos a conocer un estudio, un informe que ha desarrollado FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, y bueno, concretamente estamos ya con Ana San Martín Orti. Me parece que es completo todo tu nombre. Ana.
Sí, hola, ¿qué tal?
Gracias por atendernos, por recibirnos. Hemos visto en la prensa un informe que al principio nos parecía preocupante, pero después a mí me ha parecido pues casi esperanzador. No sé, me ha gustado mucho. Tú, de todas formas, estás en FAD, en la Federación de Ayuda, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, o en el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud.
Pues mira, yo soy la subdirectora del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, pero es, digamos, que el departamento de investigación de la FAD, o sea, que es parte de la fundación.
Ajá.
La parte que nos dedicamos a investigar la realidad de jóvenes y adolescentes de la fundación.
Bueno, pero al mismo tiempo he visto que estás en la red de estudios sobre juventud y sociedad, REGS.
Sí, es que no es como nuestra vocación, es un poco generar redes de conocimiento y de difusión. Por eso también os agradecemos que nos deis voz en estos espacios, ¿no?, para que se conozcan los resultados, los debatamos, haya debate social. Una de las cosas que hemos hecho ha sido integrarnos en un conjunto de universidades que forman parte de la red de estudios sobre juventud y sociedad, como parte de la sociedad civil, para uh-huh. intercambiar información sobre socialización juvenil, básicamente. Ahí están 10 universidades españolas de todo el territorio, con expertos de diferentes departamentos, ¿no?, que estudian temas de juventud, y ahí nos hemos integrado nosotros como una patita más, digamos.
Pues estamos encantados de que estés con nosotros porque como asociaciones de madres y padres del alumnado de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, lo que queremos es que nos habléis precisamente de nuestros hijos, de nuestras hijas, y para eso, si te parece, vamos directamente a este informe. Que no sé cómo lo habéis hecho, cómo se hacen los informes con una selección de población.
Esto es un estudio que entra dentro un poco de las líneas de trabajo de la propia fundación, ¿no?, que se dedica fundamentalmente a la prevención de conductas de riesgo, digamos, entre jóvenes y adolescentes. Entonces, en el marco de esta tarea general de la fundación y con la colaboración de la Mutua Madrileña, que también encaja en su línea de trabajo hacia la sociedad, digamos, de devolución, ¿no?, de responsabilidad social corporativa, hemos creado lo que hemos llamado el Observatorio de Vida y Salud de Jóvenes y Adolescentes. Y en ese marco, se integraría este estudio, que queremos que sea periódico. O sea, cada 2 años queremos hacer este estudio para tener datos comparados y saber cómo los jóvenes perciben su bienestar y su salud. Sí. ¿Para eso qué hemos hecho? Pues hemos hecho una encuesta a más de 1.200 jóvenes entre los 15 y los 29 años.
Sí.
Online, porque es un espacio óptimo para trabajar con gente joven, y les hemos ido preguntando diferentes cuestiones que tienen que ver con cómo perciben su salud, su cuerpo, cuál es su práctica hacia el deporte, hacia los cuidados, cómo uh-huh. se alimentan, cómo es su rutina de asistencia no al médico, etcétera, ¿no? Sobre estos temas. Para, como te decía, cada año alterno, sí, poder hacer estas mismas preguntas y ver si los resultados que hemos obtenido pues son coyunturales, son estructurales, si cambian, si mejoran, si empeoran, donde hay que intervenir, porque la, sí, finalidad última, digamos, sería establecer pautas de respuesta saludable en la gente joven, ¿no? Incidir allí donde hay datos que no son tan buenos como quisiéramos.
Pues a lo mejor es el momento de hacerte una pregunta global, una fotografía de cómo es esta juventud española de que habéis encontrado en este informe.
A ver, te he oído regular esta última pregunta, perdona.
Sí, te preguntaba por ese retrato de la juventud española en este, ¿sí?, en este informe. ¿Cómo son nuestros jóvenes entre esos 15 y 29 años?
Pues mira, por hacerte así un resumen general, luego si quieres entramos en algún,
sí,
dato
por
que
supuesto,
puede interesar más en concreto. En general, podemos ser optimistas, es verdad, ¿no? Yo creo que lo que decías tú al principio es cierto. España tiene bastantes buenos datos sobre salud y bienestar juvenil si nos comparamos con otros países europeos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Tenemos la esperanza de vida más alta de Europa, las tasas de mortalidad juvenil más bajas de Europa y en un porcentaje enorme, un 87% de la gente joven con la que hemos consultado nos dice que cree tener buena salud, que se siente bien, ¿no? Que está a gusto consigo mismo, etc. Uh-huh. Eso como datos que marcan, digamos, lo más genérico. Después, es verdad que hay temas en los que, aunque sean porcentajes más minoritarios, creemos que es importante trabajar. Por ejemplo, el tema de la salud mental. Sí, hemos, sí, visto que un 30% de los jóvenes de nuestra muestra dice creer tener problemas de salud mental, de algún tipo, o sea, malestar emocional, digamos, ¿no?
Uno de cada cinco, como he visto en algún titular, porque normalmente se destaca, digamos, lo más negativo. Ana.
Te va mucho la voz y no acabo de entender.
Ah, sí, te decía que he visto un titular que decía algo así como que uno de cada cinco jóvenes sufría pues algún tipo de depresión, algún tipo de problema de carácter psicológico.
Claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que esto no son diagnósticos médicos. Lo digo porque a veces hablamos con psicólogos y dicen, bueno, esas cifras no nos coinciden, claro, porque esto es, nosotros hemos hecho un estudio de percepción de cómo define ellos y ellas, los chicos y chicas, que es su salud. Entonces, ese porcentaje es el que nos dice que cree que diagnosticado o no ha tenido algún problema. ¿De qué tipo? Pues fundamentalmente ansiedad, estado de ánimo bajo, un poco depresivo, trastornos en el sueño, trastornos en la alimentación, ¿no? Que todo esto se engloba un poco dentro de los problemas de salud mental. Habrá que ver con posteriores estudios si esto se cronifica, si estas cifras se mantienen, si es algo que responde un poco a su momento vital y es pasajero, ¿no? Quiero decir,
sí,
o sea, la alarma está ahí de un porcentaje importante porque además de estos, más de la mitad no pide ayuda, ¿no? Les preguntamos y nos dicen que no piden ayuda profesional ni familiar, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los datos que nos parece importante destacar. Otro que destacaría, lo que tiene que ver con la lectura de género. En todos los indicadores que manejamos, las chicas declaran tener peor estado de salud que los chicos, por ejemplo.
¿Y eso? ¿Puede tratarse de que a lo mejor tengan menos un reparo, tabú, sientan menos tabú ante expresar sus sensaciones, su bienestar o malestar? ¿O porque efectivamente pueda haber un cambio, no sé, un cambio de hábitos de salud?
Pues tiene... tema en el que tenemos que seguir trabajando. La verdad es que nos da una pista de algo que hay que seguir y hay otros estudios que dan datos similares. No sé si ayer creo que leía yo en la prensa un estudio de universidades americanas, por ejemplo, que relacionaban los datos de discriminación y sexismo con la mala salud de las mujeres en comparación con los hombres, porque también se da en Estados Unidos que las mujeres declaran tener peor salud, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con cuestiones de socialización, de a lo mejor situaciones que padecen las mujeres que dificultan más que lleven una vida más saludable, y probablemente también tenga que ver con el peso del estereotipo de género en los hombres, que probablemente pidan menos ayuda, estén menos diagnosticados los hombres, ¿no? O sea, sea más patente el malestar de las mujeres que el de los hombres. Yo creo que debe ser una combinación de las cosas, ¿no?
Estaba pensando en esa frase de los niños no lloran, que es un estereotipo sobre el que hay que trabajar o contra el que hay que trabajar.
Sí, es un tema que hay que tener presente en general, en todas las cuestiones en el ámbito social, yo creo, pero en el tema de la salud, que nos pueden parecer datos objetivos, digamos, pues no lo son, ¿no? Quiero decir, o sea, el tema de las diferencias en la percepción que tienen de su día a día y de su situación vital de hombres y mujeres es muy distinta. También es verdad que los propios datos nos dan algunas pistas. Por ejemplo, las mujeres en general están más preocupadas por su aspecto físico, más sufren más la condena, digamos, de la estética y de la delgadez, están más delgadas que ellos, son más sedentarias que ellos, hacen menos ejercicio. Todas estas cuestiones también pueden pesar sobre que el resultado sea que tengan una relativa peor salud que ellos, ¿no? O sea que hay muchas cuestiones ahí, pero creemos que es un tema a tener en cuenta cuando hablamos de salud, ¿no? Y de salud juvenil.
Me ha llamado la atención que no hay demasiado sobrepeso cuando hay campañas contra, bueno, para advertirnos a las familias sobre la buena alimentación para evitar la obesidad, y parece que lo que falta es peso en unos porcentajes bastante altos.
A ver, hemos utilizado un sistema de medición que se utiliza internacionalmente, la Organización Mundial de la Salud hace este cálculo de masa corporal, ¿no? Es una relación que tiene que ver con la altura y con el peso. Es cierto, y nos ha pasado en varios foros, ¿no? Es decir, si el debate está muy en la obesidad infantil, sobre todo, ¿cómo es que ahora en esta muestra lo que se ve es casi la delgadez, ¿no? Lo que más preocupa.
Sí, llama la atención.
Tiene que ver con varios motivos, yo creo. Primero con la edad, ¿no? Vemos que es una franja de edad en la que, con otras cuestiones, lo que nos dicen es que hacen dietas, que se preocupan por su aspecto físico, que no les gusta su peso, quieren pesar menos. Es decir, es un tema que en esta franja de edad de adolescentes mayores y jóvenes empieza a preocupar el estar drogado, ¿no? Pues un tema también para que nos lo pensemos, ¿no? Que estamos haciendo, que imágenes proyectamos para que esto sea un tema que esté tan presente entre la gente joven. Es verdad que ahora hay otros tipos de mediciones que contemplan más factores que la edad y la, o sea, que la estatura y el peso, ¿no? Para saber si estás en tu masa corporal idónea. Es decir, este indicador es bastante limitado, o sea, tenerlo en cuenta. Y un tercer factor es que lo que estamos haciendo es preguntar y no tenemos un dato objetivo. Es decir, podemos intuir que a lo mejor hay una sobrerepresentación de delgados porque es más un deseo que una realidad. Es decir, tú preguntas por un peso y nosotros recogemos el que nos declaran los chicos y las chicas.
Ah, claro.
¿No? Pero a lo mejor están declarando un peso un poco inferior al que tienen, ¿no? Un poco por la deseabilidad, digamos, de la delgadez. Entonces, bueno, el dato hay que cogerlo un poco con precaución, pero sí que es cierto que en otras preguntas de la encuesta, pues lo que les preocupa es su aspecto físico, adelgazar, quiere pesar menos, cambiaría muchas partes de su cuerpo, ¿no? O sea, encaja un poco con este deseo de encajar en un canon de belleza, pues que es delgado, más que
bueno,
enorme peso, ¿o no?
La estética y ese canon al que te refieres, hoy yo creo que se lo marca las modas de ropa, de mil cosas que además que marcan unos límites que absolutamente son imposibles o entras en enfermedad, ¿no?
Sí, de hecho, una de las cuestiones que en las que indagamos es sobre las dietas, ¿no? Nos ha sorprendido que casi un 40% de la gente joven con la que hemos hablado hace dietas. Y los que hacen dietas hacen más de una dieta, ¿no? O sea, y normalmente sin supervisión médica, o sea que es un tema recurrente que preocupa y que a nuestros jóvenes, bueno, pues que tienen ahí muy presente, ¿no?
Y que las familias tenemos que tener muy en cuenta, porque muchas veces hablamos y voy a probar esta dieta y voy a hacer esta otra, etcétera, y quien está escuchando, que es menor, bueno, va a seguir también un poco ese modelo, ¿no?
A estos datos nos hablan de cómo perciben y con qué les preocupa a la gente joven, pero nos hablan de la sociedad en general, por supuesto. O sea, la gente joven, nosotros siempre insistimos, damos datos sobre ellos porque es la población con la que trabajamos nosotros, pero no son marcianos, o sea, se socializan en un contexto del que absorben información, estímulos, modelos, ¿no?, estereotipos, y eso para nosotros es una llamada de atención al mundo adulto, por supuesto, que es realmente responsable de esas imágenes, ¿no?, que proyecta sobre lo deseable, ¿no?, digamos, y lo perseguible como ideal social. Pues yo creo que ahí como sociedad tenemos una gran responsabilidad.
Estaba pensando que, bueno, yo creo que nuestros chicos, nuestras chicas, están en el mundo desarrollado, etcétera, pero he visto que hay comparaciones con Europa y hay temas en los que son bastante mejores en España los jóvenes. Ahí, ¿cuáles son esos puntos de en esa comparación que habéis hecho en el estudio con los hábitos también de los jóvenes europeos?
Es difícil muchas veces comparar datos, sobre todo porque hemos intentado preguntar sobre cuestiones sobre las que no hemos encontrado información, con lo cual nos ha costado mucho hacer ese ejercicio de contextualizar a nuestros jóvenes comparados con otros, ¿no? Pero no deja de ser cierto que probablemente por el modelo familista que hay en España, ¿no?, de colchón y de apoyo social, la gente joven siempre manifiesta una enorme satisfacción con su vida personal, con su vida familiar, ¿no?, muchísimos apoyos, y eso repercute en los datos globales de salud. O sea, tenemos mejores datos, como decía al principio, de esperanza de vida que nuestros vecinos europeos, pero por casi más de dos años por encima de la media europea, ¿no? Ahí es verdad que en Europa hay países muy dispares, pero la media europea está 2 años por debajo de esperanza de vida juvenil que nosotros, ¿no? Tenemos datos muy buenos respecto a mortalidad, los más bajos, ¿no?
En jóvenes,
datos, por ejemplo, de suicidio son bajísimos en España en comparación con otros países, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho del modelo nórdico, pero en los países nórdicos hay muchos más suicidios, por ejemplo, en la población adulta y juvenil que tenemos en España, ¿no? Entonces, bueno, hay cuestiones en las que estamos bien, pero claro, esos son datos muy generales, ¿no? Luego, cuando vas a la concreción, a nosotros lo que nos interesa un poco es resaltar esos porcentajes más minoritarios, pero sobre los que hay algún problema que trabajar, porque lo que está bien, oye, felicitémonos y sigamos, bueno, en esa línea, ¿no?
No obstante, ya que has mencionado el tema y en el informe se habla que sobre todo esas muertes tienen que ver con accidentes, no, yo creo que no hay que perder de vista que España es un país en el que el suicidio es un tabú y muchas veces se disfrazan de accidentes, pues, otro tipo de situaciones, ¿no?
Sí, eso es cierto. Los datos nunca son todo lo fiables y todo lo bueno, ¿no?, y representativos que querríamos. Es verdad que, pero no solo en España, por eso digo que con un mismo dato, pese a esos tabúes que también existen en otros países, España tiene datos muchísimo más bajos. O sea, que pese a la representación de suicidios, porque habrá muertes que no se registren como tales, ¿no?, eso ocurrirá también en otros países como Italia, ¿no?, en Francia. Es decir, que incluso teniendo en cuenta eso, tenemos datos bastante mejores que otros países, con lo cual no quiere decir que tengamos un tema, ¿eh? Yo no estoy tirando valor a importancia a esta cuestión, que es fundamental, y sobre, como dices, hay muchísimos tabús y se habla muy poco. Pero igual que sobre salud mental, ¿eh? O sea, es un tema que hemos querido abrir, porque sobre salud mental en estas edades se habla poco. Y una muestra es que los propios jóvenes que declaran sentirse mal no piden ayuda, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que es otro tema también a trabajar, pues,
¿no? No está normalizado, pero bueno, ya que estamos en este retrato, vamos a centrarnos a lo mejor en aquello que va bien y lo que nos debe preocupar para empezar a pensar qué es lo que tenemos que hacer, al menos como familias, ¿no? Lo que va bien es el entorno familiar, por lo que has comentado antes, ¿verdad?
Sí, en este estudio no hemos entrado ahí, pero en otros muchos que hemos hecho, cuando pedimos a los chicos y a las chicas que nos hablen un poco de los temas que les preocupan y de los temas con los que se sienten más satisfechos, digamos que su entorno íntimo y personal es el mejor valorado, encabezado siempre por la familia, ¿no? La familia seguido de las amistades, digamos, eso es como su colchón de confort y de seguridad, ¿no? O sea, que en ese sentido, lo que pasa es que es verdad que hablamos de unas edades en las que, bueno, uno transita hacia la vida adulta, como sociedad hemos fallado mucho, yo creo, ahí, ¿no? Hay otros, o sea, para poder leer un poco e interpretar nuestros datos, decíamos, a ver qué otros estudios hay, ¿no? Pues hay estudios en otros países del sur de Europa, por ejemplo, que nos hablan de el impacto de la crisis en la salud física y mental de nuestros jóvenes, y cómo no va a haber un impacto en unos chicos y unas chicas que se han socializado durante unos años en los que ha habido un pesimismo generalizado, ¿no? Esto, un temor al futuro, una falta de expectativas, una sociedad que no les ofrece lo que se les ha prometido, ¿no? Un trabajo,
desmotivación,
emancipación, o sea, todas estas cuestiones tienen su impacto en el bienestar de nuestros jóvenes, ¿no? Y esta sensación de no poder vivir mejor que tus padres, o sea, yo allí creo que tenemos que hacer una reflexión profunda sobre, bueno, la familia es fundamental y yo creo que ese ha sido el bastón, ¿no?, digamos, de nuestros jóvenes, pero luego estos jóvenes tienen que salir al mundo, ¿no? Entonces ahí, como sociedad, yo creo que a las, bueno, a todos los que trabajamos con gente joven, a las autoridades, ¿no?, a exigir las políticas públicas una respuesta, creo que es una llamada de atención, ¿no?, en ese sentido.
Yo en este informe lo que veo es una agrupación de datos que me genera una, y te lo voy a decir tal cual, una cierta pues incertidumbre, porque al menos sabemos que los jóvenes a partir de los 21 años aproximadamente es cuando han madurado. Entonces, hacer ese análisis de 15 a 21 años puede haber muchos elementos comunes, pero entre ya esos 21, 22 a 29 años, ¿no estamos con problemas distintos?
A ver, si te he oído bien, la diferencia en los tramos de edad, ¿verdad? Me estás diciendo que la franja es muy amplia. Sí. En ese sentido, o sea, el estudio va a continuar. O sea, estos son los primeros datos, ahora queremos seguir profundizando, hacer más cruces, porque efectivamente nos ha llamado mucha atención las diferencias sociodemográficas relacionadas con el género, ¿no?, los diferentes datos entre hombres y mujeres, pero efectivamente vamos a tener que seguir profundizando en las diferencias por tramos de edad, si es que las hay, ¿no?
Sí,
entonces, esto, bueno, yo espero poder hablar con vosotros dentro de unos meses
pues,
para poder
por
seguir
supuesto
desgranando la información, ¿no?, porque hay mucha. Esto es como una primera foto que nos da pistas para seguir indagando y seguir profundizando en otras cuestiones.
Que estamos, yo creo que lo llaman ahora con generaciones distintas, no sé si son Millennium o Generación Z, al mismo tiempo, con datos de personas que van a tener expectativas y desarrollos muy distintos, ¿no? Y bueno, nosotros ahora mismo en lo que es la preuniversidad, pues estamos muy atentos especialmente a los más jóvenes, ¿no? Pero, evidentemente, queríamos preguntar por eso, porque la extensión del estudio también, a lo mejor debemos, bueno, no sé, esperar, tener un poquito de paciencia, que a veces somos
sí,
muy impacientes, ¿verdad?
Porque, a ver, usamos esta franja también porque son los datos, o sea, cuando intentamos comparar, cuando se habla de juventud, se suele utilizar en los datos internacionales también de Eurostat, etcétera,
claro,
la franja 15-29. Entonces, si luego queremos poder contextualizar la situación tenemos nosotros respecto a otros, nos conviene ceñirnos a las franjas que se suelen utilizar. Es verdad que en un segundo análisis lo que intentamos es fraccionar por edades, porque es una franja muy amplia y no es lo mismo ser un adolescente de 15 años que ser un adulto, ¿no?, de 29. Eso tienes toda la razón. Entonces, bueno, os pedimos paciencia en ese sentido para poder daros datos más aterrizados, ¿no?, en ese sentido.
Sí, no son muy importantes realmente estos datos desde el punto de vista familiar, pero nos hacemos también la pregunta de esta información, os la están pidiendo también, entiendo que desde las consejerías de educación, desde sanidad, desde el ministerio, etcétera, ¿qué es lo que os gustaría que pasara con estos datos? ¿En qué medida conocer la realidad debiera estar acorde con las inversiones, las leyes y cómo nos organizamos con la sociedad? ¿Se tienen muy en cuenta los estudios?
Hombre, nosotros, te digo, nuestra vocación es hacer investigación aplicada, es decir, y empezamos por nuestra propia fundación. Los estudios que hacemos a nosotros nos sirven para nutrir a los otros departamentos de la casa, tanto los de prevención, con programas escolares, familiares, los teléfonos de asistencia, ¿no?, de, a familias, los cursos para sanitar, personal sanitario, como las campañas de prevención, se nutren de la información que sacamos de los estudios, ¿no? O sea, estamos ahí constantemente actualizando para aplicarlo a nuestro trabajo diario. Hacemos un esfuerzo por comunicar resultados. Por eso os agradecemos a los medios que nos den voz, ¿no? Porque no queremos que se quede en un cajón. Y tocamos a la puerta de las administraciones para llevar los resultados y decirles, oye, está pasando esto, vamos a tomar medidas. Luego los resultados son bastante dispares, depende, claro, agendas políticas, o sea, las prioridades, hay muchas cuestiones, pero desde luego nuestra vocación es la incidencia, ¿no? La traducción de estos datos y luego en actividad, por ejemplo, pues que nos digan qué comen, cómo comen y no comen lo adecuado, pues habría que hacer campañas no solo de información, sino de prevención, de trabajo educativo para generar buenos hábitos. O sea, porque esto es preventivo para un montón de cosas, ¿no? En el ejercicio físico, en si efectivamente hay tabúes y hay problemas de salud mental y no se están tratando, no se están conociendo estos datos. Bueno, pues ponernos en contacto con los colegios de psicólogos. Bueno, esa tarea la hacemos. Lo que pasa es que, claro, luego ver el efecto real inmediato es difícil.
A largo plazo, sin duda.
Claro, pero que, bueno, que ¿sí? Asegurarte que esa es nuestra intención cuando hacemos los estudios, ¿no?
Estoy viendo vuestra página del Centro Reina Sofía. El proyecto Scopio está lleno de materiales. ¿Nos lo defines rápidamente?
Sí, pues en esta labor que te digo de ir tocando temáticas, siempre hacemos una primera, digamos, foto del estado de la cuestión. Entonces, cuando trabajamos, pues ahora temas de salud, pero hemos trabajado cuestiones de participación política, el uso de tecnología, pues siempre hacemos una visión de qué datos hay, cómo está la foto fija, ¿no? ¿Cuál es la información estadística que hay? Entonces, para facilitar esta tarea a nuestra labor diaria y a todo aquel usuario, porque esto es una página web que está disponible para quien quiera, hemos generado como una base de datos muy grande, con muchos indicadores que tienen que ver con socialización juvenil. Entonces hay áreas que hablan un poco de todo, ¿no? Temas de empleo, temas de educación, temas de emancipación, temas de salud, temas de participación política, etcétera. Entonces hemos generado una base de datos que vamos actualizando periódicamente para que la gente que esté interesada pueda consultarlo de forma sencilla, y con esa información además estamos generando una fórmula, un índice, una fórmula matemática, hacemos unos cálculos para hacer una serie de rankings, ¿no? Esto que nos permite, pues, ubicar la situación de los jóvenes españoles respecto a otros países europeos y respecto a la diversidad que hay en nuestra península, ¿no? Porque hay una diversidad autonómica muy grande. Entonces, claro, vemos cómo se sitúan los jóvenes españoles respecto a la educación, qué temas había que mejorar, cómo ponderamos cada una de las variables. Entonces hemos generado una herramienta, digamos, de llamada de atención, fundamentalmente. O sea, útil para estar informado, pero creemos que el paso de ir más allá de los indicadores y generar índices nos permite generar un ranking, generar interés por ver cómo mejoran en todos nuestros datos, en qué áreas hay que trabajar, cómo nos situamos respecto a nuestros vecinos europeos o cómo se sitúa la Comunidad de Madrid respecto al País Vasco, ¿no? O sea, nos da mucha información para conocer cómo estamos y en qué áreas se podría trabajar, ¿no?
Bueno, pues mira, yo creo que es lo mejor es recomendar ya que se mire. Estoy viendo incluso que seguís con un seguimiento de los jóvenes en los medios para conocer esa imagen y la legislación que hay respecto a los jóvenes, tema que además muchas veces se habla de que no hay leyes por ser joven, pues hay un caso aquí en Hortaleza en el que hay unos jóvenes que están en un centro de acogida y, bueno, son considerados como delincuentes y se considera que no hay legislación. En fin, que veo que hay de todo en esta página y que vamos a recomendarla. Yo creo que con escribir adolescencia y juventud, .org, aparece.
Y hay acceso y todos los estudios y los datos son de descarga gratuita, libres, están en abierto. Porque, como te digo, la vocación es que esto sea una herramienta útil, ¿no? Y el que esté interesado puede descargarse. Hay un correo de contacto al que respondemos siempre para consultas. Y, bueno, la verdad es que estamos encantados de que sea de utilidad. Entonces, sí, yo te agradezco que la recomiendes porque hacemos un trabajo
está muy bien
esforzado, la verdad, intentando ser rigurosos y tocando muchos temas, ¿no?, de actualidad y que nos preocupan y sobre los que había que trabajar. Entonces, pues bienvenidas todas las sugerencias también que tenga la gente de aquí a vernos. Y sí, yo animo a todo el que nos escuche a que entre en la página y pueda utilizar toda la información que hay ahí, ¿no?
Pues, Ana, muchísimas gracias. Que tengas, bueno, que vaya todo muy bien.
Gracias.
Yo no sé cuál es el periodo de tiempo que habrá que esperar, a lo mejor para el siguiente, pero sé que como seguís con muchos, muchos proyectos, vamos a nutrirnos de estos temas y vamos a seguir llamándoos. Así
perfecto,
que,
pues estaremos encantados de hablar con vosotros.
Pues nada, muchas gracias y hasta pronto. Un abrazo.
Hasta pronto. Hasta luego.
Bueno, pues estamos llegando al final, pero no vamos a dejar de hablar con Valentín, Valentín Huerta, que ya está con nosotros. Valentín, hola.
Hola.
Bueno, Valentín, estamos teniendo una cantidad enorme de cambios. La semana pasada no dábamos crédito a lo que ocurría. Tú tenías una reflexión sobre este tema que me gustaría que compartieras con nosotros.
Bueno.
Te escuchamos.
Mira, yo tengo conocido el daño. Eludirlo es sano. Todos conocemos el daño que los responsables políticos del gobierno del PP han causado a la enseñanza pública. Masificación en las aulas, recortes en el número de profesores, eliminación de profesores de apoyo para que el alumno que vaya por cualquier causa un poco retrasado se ponga a nivel sin repetir curso, que era un motivo más para la masificación a las aulas, encarecimiento del material escolar, supresión de becas de estudio y comedor, y tantos otros daños más que tenemos ocasión de eludir. La LOMCE es el muro a derribar por el actual gobierno. Es fundamental un programa educativo en el cual la enseñanza pública ocupe el lugar que le corresponde y sea la garantía que la igualdad de oportunidades sea una realidad y no una promesa escrita en un papel. Así lo demanda esperanzado el abuelito Valentín.
Bueno, pues Valentín, totalmente de acuerdo con la esperanza, y una persona como tú, con tanta trayectoria, que siga manteniendo la esperanza y sus principios por delante, pues me parece fenomenal. Oye, Valentín, aprovecho, te voy a utilizar como corresponsal. ¿Qué ha ocurrido? Que ha habido una inauguración de nuevos espacios turísticos, entre comillas, en Madrid. Creo que has estado por ahí con...
Ah, sí, el sábado se reinauguró el silo de Hortaleza por la alcaldesa Manuela Carmena. Uh-huh. Y bueno, pues me pidieron que estuviera allí, contara algún cuentecito a los niños, y fue una mañana de lo más agradable.
Bueno, menuda hacienda.
He podido constatar que tenemos una alcaldesa con una sencillez y unos deseos de estar junto a los ciudadanos normales y a pie, que a mí me impresionó.
Pues a mí me tiene impresionado la agenda que tienes, Valentín. Pero bueno, no podemos seguir. Hemos llegado al final del programa. La próxima semana volvemos a encontrarnos, Valentín. Así que gracias, como siempre, y un abrazo.
Espero un abrazo y espero estar un poquito más descargado.
Sí, 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 que por compromisos tienes unos cuantos. Pues nada, a todas y a todos os recordamos que ese correo radio@fapaginerdelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa.